9:47, seguimos avanzando con Eduardo Rubio, Graciela Bianchi, Óscar Andrade y Miguel Manzi en esta tertulia del jueves 16 de junio. Hablaba Rubio de un militante político disciplinado.
No, yo creo que está equivocado. Me disculpa, a ver, porque por después va a intervenir Andrade y habla sin parar, no nos deja ni meter un bocadillo. Bueno, pero empieza a cantar la cifra y todo lo que hace y no nos podemos hablar nosotros. Yo creo que se equivoca Rubio cuando dice un militante de político disciplinado. El señor a mi siniestra es un dirigente gremial vocacional y convencido de lo que está haciendo. El Partido Comunista del Uruguay se enteró por los diarios de que se iba Andrade. Lo dice Laurier, salvo que Laurier mienta. Lo dice Laurier en las entrevistas, mire, vamos
capaz
a ver.
Capaz que Laurier se enteró por los diarios, pero bueno.
Bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Pero dice la orgánica. Dice, vamos a ver qué hacemos en la orgánica, no sabemos si tenemos que pronunciarnos o no. Digo, Bolches eran los de antes. Imagínense que un cuadro se hubiera desplazado de la posición puesta por el partido. Porque yo digo, supongo yo que Andrade adhiere al mandato imperativo, que es un cuadro del partido que fue ahí, como dice.
Centralismo democrático,
porque era el lugar donde tenía que estar, y ahora el partido lo convoca para hacer. Yo creo que no, yo creo que Andrade lo hace respondiendo a una vocación íntima y a una convicción íntima, porque así al menos es lo que se refleja en las declaraciones del secretario general del Partido Comunista del Uruguay,
Oscar.
Dani Bolches, queda en este mundo.
Yo voy a tratar de seguir hablando del Congreso, porque en realidad. Recorté y pegué un. Yo creo que tengo por acá todos los medios que me querían hacer entrevista. Dije, muchacho, el Congreso no tuvo cobertura.
¿En serio?
Yo no tuvo cobertura, no renuncié para salir de gira por los medios, sino para dar una mano a gremio. Me parece que hay cosas que es interesante, más allá de la. Mucho más importante que la renuncia y la disciplina interna y eso, que la semana que viene, capaz la otra, hable con más claridad, pero. Voy a entrar en el debate algunas cosas que decía Rubio. Nosotros el conflicto más duro contra el gobierno lo tuvimos en el 2014, en el año preelectoral. En el 2014. Y es más, se nos pegó porque era el conflicto más duro contra el gobierno. Y no se nos pegaba por las razones que defendíamos, sino nos decían 14 senadores del Frente votan en contra de esta redacción de ley y ustedes siguen movilizados. O sea, pero la oposición nos reclamaba que nos disciplináramos, ¿no? La posición cuando la prensa cuando decía no, nosotros tenemos 12 informes jurídicos que dicen que el cambio propuesto es inconveniente, que después la Suprema Corte de Justicia en una parte de la redacción del fallo que decreta constitucional la ley establece expresamente eso, dice, este agregado si se hubiera incorporado sería un mamarracho jurídico y sin embargo la oposición nos cuestionaba, decía, pero ustedes no se dan cuenta que el Frente Amplio los cuestiona a la mayoría de los senadores y están en contra de y estamos en contra. Entonces es difícil, porque en definitiva cuando generas acciones, ¿no? Que están en contra, te pasan a cuestionar que estás en contra. Y si hiciéramos al revés, hubiéramos dicho, ya que la mayoría de los senadores del Frente opinan esto, cambiemos la ley, hubieran dicho, pues ustedes son unos mandaderos del Frente Amplio, ¿sí? No hay forma de congeniar. Pero además,
miren, malos porque bogas y si no bogas, palos.
Gana Valle las elecciones, yo no quiero ni acordarme. El primer paro de la central fue a fines de junio. Y fue un paro dividido. Fue un paro que se ganó 20-17 votos. Un paro parcial, dividido. Una parte importante de los gremios opinaba de que era muy pronto para hacerle un paro a un gobierno que recién se iniciaba, que había que hacer un paro más adelante, y salió un paro muy tenue, ese primer paro contra Valle en junio. Gana Vázquez en marzo. En abril había más de 20.000 trabajadores movilizados en contra del TISA. No había pasado un mes que había asumido Vázquez. Entonces, hay que discutir también con rigurosidad acerca de cuáles fueron los planos de las movilizaciones, qué tipo de movilizaciones, momentos de las movilizaciones, las huelgas que se hacían o que no se hacían. O sea, yo puedo decir que las movilizaciones más grandes de la historia del movimiento sindical del Zunca que yo conozco, las más grandes fueron en este periodo. Está claro que tiene que ver también con el tamaño del gremio. Las más grandes fueron en este periodo, sin duda. Nunca tuvimos asamblea de 20.000 trabajadores como tuvimos ahora. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir esto? Que hay que sopesar un poco más, porque en definitiva tenés una lógica que cuando no acompañás una medida del gobierno que pones siempre el palo en la rueda y nada te sirve y sos la patota al poder, como escribe Manzi, me mandó de mañana, y cuando acompañás es que sos oficialista y no tenés cabeza propia y sos la polea de transmisión del gobierno. Yo creo que en ninguna parte de América Latina, y termino con esto, o sea, la CUT de Brasil no tuvo una actitud con el gobierno Lula como tuvo el PCNT con el Frente. En general, tuvo una actitud cuasi de seguimiento. Y lo mismo ha pasado con parte del sindicalismo peronismo en Argentina. No ha pasado eso acá en Uruguay, esa por lo menos mi valoración.
Eduardo Rubio.
No, el paro a Vázquez contra el TISA fue en el segundo mandato de Vázquez, después de 12 años de gobierno del Frente, 10 años de gobierno del Frente Amplio. pero en el presupuesto tuvimos una cláusula de chantaje a los trabajadores de la educación y yo no. Mi acompañó, la decisión de mi estudio acompañó. Más, lo mandó a firmar. Acá se aprobaron las PPP y no hubo un día de paro. Las PPP es la política de privatizaciones impulsada por el gobierno del Frente Amplio. Estamos ante una perspectiva de rebaja salarial concreta y están discutiendo para hacer un paro el 30 de julio, no sé cuándo. Y además está discutido. Entonces, acá ha habido una política. Ningún gobierno ha tenido el respaldo que ha tenido este gobierno en términos generales. Obviamente que ha habido chispazos de conflictividad. Pero ante el avance de una política neoliberal, de compromiso con el imperialismo, que en política internacionalista, que es histórica del movimiento obrero, ¿qué ha hecho el PCNT con las tropas en Haití, por ejemplo? Para poner ejemplo, yo me acuerdo lo que era la guerra de Vietnam, la solidaridad con Cuba, el movimiento obrero. Son señales de identidad. Y acá nosotros vemos, ante cada coyuntura de grandes dificultades, no digo al conjunto del movimiento sindical, yo a los principales dirigentes, Fernando Pereira, parece un vocero del Ministerio de Trabajo, Abdala. Esto es una crítica de concepción política. Después no estoy entrando en las cuestiones personales, lo mismo con Andrade como dirigente del PCNT, que va a ser ahora, va a ser de los principales, con el Zuncatra. Y yo creo que realmente el movimiento obrero enfrenta el movimiento sindical, o la cúpula del movimiento sindical, que llamamos nosotros oficialistas, enfrenta un gran desafío. ¿Cómo frenar un auge de la lucha popular que se viene con esta crisis? Porque no hubo, y termino, en todos estos años de gobierno Frente Amplio, un cambio estructural. Yo ayer discutía con un diputado del oficialismo que me decía, mejoró la distribución del ingreso. No. Sí, hablando en términos generales, lo que no mejoró fue la distribución de la riqueza. Y entonces, ante la crisis, de vuelta, la propuesta del gobierno es que la paguen los trabajadores, que la pague el pueblo.
Graciela Bianchi, cerramos.
Bueno, no sé cuánto tengo, pero titulares. Separo totalmente la actitud actual de Oscar en el sentido de optar por lo que él cree que tiene que optar, ya que te aclare la situación. No, nosotros tuvimos experiencias en otros momentos de movimientos sindicales, cierto, reitero, creo que el problema fue que se pertenece a la misma fuerza de gobierno que llegó al poder. Yo pertenezco en este momento no estoy afiliada, pero sí fui fundadora, los docentes los trataron muy mal, el propio movimiento sindical. O sea, yo creo que por primera vez en la historia del movimiento sindical uruguayo hay clases sociales dentro del movimiento sindical, porque hay sindicatos muy fuertes, muy poderosos económicamente, que muchas veces, y lo voy a decir con todo respeto, de verdad, y lo pongo entre comillas, que se actuó con patota, en el sentido de patota, de fuerza, de cantidad y de llevar por delante hasta las instituciones. Y en definitiva, la gran obra de Oscar, y que va a quedar, y vino, creo que, no sé si fue su objetivo, yo no juzgo intenciones, y lo logró, y yo no estoy de acuerdo con la ley de responsabilidad penal empresarial, sigo manteniendo mis discrepancias, hubo un voto discorde, el de la ministra Martínez. No hubo ningún empresario de la construcción procesado, que era lo que yo, y condenado menos, que era lo que yo cuestionaba, que se utilizara el derecho penal para ordenar las relaciones laborales. Había que pedirle al Estado que usara de todas sus potestades para los controles que debía hacer con respecto a la seguridad laboral. Claro, la primera que hubiera tenido que ser procesada era Ana Olivera, porque el primer muerto fue un empleado municipal. No hubo ningún procesado. No digo condenado, no hubo ningún procesado. Quiere decir que eso es el delito imposible, porque es objetivo, y a mí me preocupa. O sea, es más que objetivo, te lo voy a decir de otra manera, es el derecho penal de autor. Se castiga no por lo que se hace, sino por lo que se es. Y eso es grave, que es lo que va a venir ahora con la ley de violencia doméstica, que ya adelanto que tengo lío también con eso, con todas las mujeres. Pero quiero decir que el tema del movimiento sindical uruguayo en estos últimos años, en eso le doy la razón a Mujica, que a mí no me gusta darle la razón a Mujica, pero es muy fácil hacer conquistas y tener conquistas en un gobierno que se dice de izquierda. Y terminamos la década, que supuestamente era una década donde estábamos bárbaro, que hasta Estados Unidos nos consultaba a ver qué había que hacer con la economía, porque la OCDE no sabía qué hacer, sino no opinaba a Tori, y resulta que estamos tanto o peor que antes, porque ya aparecieron cifras que están comparando cuánta clase media había en la década del 90, y yo no es por defender el gobierno de la calle, es porque las cifras se paran en el 90, porque durante todos estos años nos estuvieron mintiendo o con cortinas de humo que el Uruguay de la década del 90 fue el Uruguay de la crisis del 2001. Y no fue. En consecuencia, le están distorsionando la realidad histórica. En consecuencia, yo digo que ni tanto ni tampoco. Respeto profundamente la decisión de Oscar, pero ahora se viene que hay que controlar la tropa. Y a la tropa, en el buen sentido, yo vengo del movimiento de las clases trabajadoras, no lo digo descalificando a nadie, pero que controla la tropa, porque les hicieron creer que ellos eran los dueños del sistema económico, y realmente no lo son. En consecuencia, y más ahora encima, lo último que digo, un poco con ironía, con todo lo que está pasando en la Argentina, ahora hasta ni siquiera vienen a lavar, van a venir a lavar plata, siendo difícil por estar todos presos. Así que hasta por ahí, si vamos a tener problemas con la construcción.
Hay que sacarla de jardín.
Bueno, muy bien. Ha sido muy grato recibirlos. Este jueves los espero el próximo. A Eduardo Rubio, Graciela Bianchi, Oscar Andrade y Miguel Manzi. Muchas gracias.
Dale, gracias.